Menuda niebla, pero hemos llegado. Hola Paola, buenas tardes.
Hola Juan, hola a todos.
Pues estamos aquí de chiripa porque es que no veíamos nada el camino. Menos mal que al final la radio nos atrae y nos ha conducido hasta aquí. Así que bienvenidas, bienvenidos, nueva edición de Radio Fapa en un final de trimestre ya prácticamente. ¿Qué tal te van los exámenes?
Pues ahí van, empieza el miércoles y un poquito agobiada, pero bien.
Vale, pues nada, esa tensión normal. Vamos a saludar, como siempre, a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias, a la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, y empezamos por Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio de Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Bueno, ¿qué tal el fin de semana de aquella semana tan puenteada, tan acueducteada?
Pues se me ha hecho corto al final, pero sí, ha estado bien.
Bien, bien. Hemos además disfrutado como críos, ¿verdad?
Pues sí, fui el sábado a Juvenalia contigo, fue maravilloso. Y bueno, tú fuiste también el domingo, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que ya había menos gente.
Se notaba, fueron los telediarios el domingo y yo me cachis. Desde el martes que estuvo iban el domingo.
Sí, bueno, en fin, hemos tomado nota para ver en próximas ediciones qué puede hacer Radio Fapa Somos Escuela allí. Pero esto lo vamos a contar después con más calma y con más audios, ¿te parece?
Me parecen bien.
Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Que todos los gallegos son de Galicia.
Bueno, pues tenemos ya para las noticias en la sección informativa y convocatorias, que hoy no se nos olvide, a Arancha Ventura. ¿Qué tal, Arancha?
Hola Juan, hola Paola, buenas tardes a todos.
Hola Arancha.
Estábamos comentando un poco lo que ha ocurrido el fin de semana, no, desde el martes de la semana pasada con Juvenalia. Menuda experiencia.
Menuda parece en el cuerpo, nos hemos llevado algunos más, porque empezó el domingo con el montaje y ayer Juvenalia terminaba y cerraba las puertas a las 8, pero los compañeros de junta directiva desmontaron el stand.
Había que llevarlo y dejarlo antes de las 11 de la mañana o algo así. O sea que toda una semanita, ni más ni menos. Esa podría o debiera ser la principal noticia, ¿no?
Sí, hay que agradecer a todos los que estuvisteis colaborando en el stand y todos los que pasaron a saludarnos.
Pues creo que el día de las APAS, el día de las AMPAS, fue muy numeroso, por lo que nos contaron.
Sí, aprovechamos ese día que era no lectivo, precios especiales, y al final, si los números son iguales que los del año pasado, probablemente será uno de los mejores días de Juvenalia.
Sí, algo como 12.000, no sé. Bueno, creo que después se lo podemos escuchar a José Luis, que en un momento de descuido le estuvimos grabando. Y bueno, vamos a ir desgranando todo, vamos a intentar dar información puntual de lo que de todas formas también ocurrió en los días pasados en torno a la prensa y en los próximos en convocatorias. Así que os dejo, Paola, empezamos.
Pues sí. Vamos allá, Arancha.
Adelante, Paola.
El lunes 5 de diciembre, 20 minutos, informaba que la Comunidad de Madrid pagará el comedor escolar a los alumnos que lo necesiten en vacaciones.
¿Os acordáis de la iniciativa legislativa popular de la FAPA? Parte de nuestro trabajo, del trabajo de todos los que firmamos esa iniciativa, tiene este resultado.
El mensaje de la plataforma Escuela Pública de Aranjuez dice: resolución conjunta del 23 de noviembre de 2016 de la Viceconsejería de Educación No Universitaria, Juventud y Deporte y de Organización Educativa, por la que se dicta instrucciones, sobre la participación en el proceso de admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato de la Comunidad de Madrid para el curso 2017 y 2018.
Revisaremos la documentación. Normalmente, además, siempre hacemos actuaciones al inicio de la campaña de escolarización, bien informando a las APAs de cómo pueden ayudar a los padres y las madres, y actuaciones.
Disculpad por este enunciado tan largo, sí, porque claro, ha sido un copia-pega sin piedad.
No pasa nada, las
perdonado, Juan.
Se mueven.
El martes 6 de diciembre nos llegaba una nota de prensa de Comisiones Obreras que exigía avanzar en equidad en educación e invertir en escuela pública ante los resultados de PISA en la Comunidad de Madrid.
Equidad y calidad tienen que ir en la misma moneda. Si nos olvidamos de la equidad, no podemos tener calidad, porque la educación tiene que ayudar a todo el alumnado.
El miércoles 7 de diciembre, politicalocal.com decía: buena nota en la Comunidad de Madrid en los informes PISA de educación.
Tenemos que entender que PISA mide solo un par de competencias y mide al alumnado que tiene 15 años, independientemente del curso en el que esté. A nosotros no nos preocupa PISA ni antes ni después, pero sí que hay que dejar un matiz. El alumnado que se ha examinado de PISA era con LOEL, no con LONCE. Entonces, si vamos tan bien, ¿para qué hemos puesto la LONCE?
El miércoles 7 de diciembre, www.politicalocal.com decía que teníamos buena nota de la Comunidad de Madrid en el informe PISA de educación.
Sí, los medios ya se han encargado, y algunos gobiernos autonómicos, de lanzar cuáles son los que están delante, porque al final parece una batalla de partidos políticos, ¿no? Porque hablamos de comunidades gobernadas por distinto signo y con distinta posición.
Ecodiario.es decía: la Comunidad de Madrid mantiene una apuesta firme por la formación profesional para crear empleo de calidad.
Vamos a ver, porque muchos chavales se quedan fuera, no hay plazas suficientes y el profesorado que está impartiendo FP en muchos casos no tiene la formación necesaria. Necesitamos profesionales que se formen, porque si no, estos nichos de mercado no los podemos cubrir.
El viernes 9 de diciembre, el plural.com decía: malas noticias para Lucía Figar. El juez Velasco pide educación los expedientes de 17 colegios públicos.
Está caldeando la noticia en distintos medios, llevamos tiempo escuchando, hablamos de mordidas, de trato a favor, pues al final suelo público que se cede, en fin, que sigan investigando.
Madrid Press decía: el gobierno aportará 48 millones a la comunidad para mejoras educativas.
Vamos a ver, ya no es solo que lo aporten, sino que luego lo inviertan, ¿no? ¿Cuántos millones salieron el otro día que no se han invertido en centros de nueva creación cuando hacen falta?
Pues un montón. El viernes 10 de diciembre se decía que la implicación de las familias y los profesores es clave para el éxito de la educación en Madrid.
Es fundamental, es una tarea compartida la educación. Las familias lo sabemos y son otros agentes de la comunidad educativa los que tienen que entender que al final tiene que haber una participación real.
El lunes 12 de diciembre, o sea hoy, había una nota de prensa de Comisiones Obreras que considera insuficiente la construcción de un aulario de 9 unidades en el colegio público de Averroes de Arroyomolino.
Sí, porque multiplicas por el número de niños, los centros que hay. En Arroyomolino se va siempre por detrás, porque es un centro muy joven, bueno, perdón, un municipio muy joven, donde no hay suficientes plazas escolares.
Bueno, pues hasta aquí lo que ha sido la semana, una semana breve, pero con alguna bomba importante, informativa, sin lugar a dudas, que ha despertado, desde luego, entusiasmos en algunos grupos, ¿no? Diciendo, bueno, a ver que se aclare todo eso, porque yo recuerdo al director de un colegio privado que dijo, es que con 2.000 euros te montas un colegio privado en la Comunidad de Madrid, y debía ser cierto, por lo que comentó, ¿no?
O sea que vídeos que ya no se ven en YouTube, ¿no?, de cómo en Rimini Lucía Figar decía que eso era el negocio.
Uh-huh. ¿Qué tal si Paola nos cuenta qué convocatorias hay para la próxima semana y compartimos un ratito, en tanto la ganancia no nos da ningún chasquido, ningún pitido, compartimos después un poco la experiencia vivida en IFEMA, en Juvenalia? ¿Te parece, Arantxa?
Perfecto.
Vale, pues...
Pues el grupo de trabajo de la ILP, de Escolarización Inclusiva, celebra una reunión con entidades sociales en Parla el jueves 15 de diciembre a las 6 horas en la sede de Mover, Parla, calle María Cristina, número 32. También se celebra una asamblea local en Alcalá de Henares el martes 17 de enero a las 6, en las 6 de la tarde, en el local de la FAPA, calle Daoiz y Velarde, a las 9. Primera asamblea local en Rivas Vacia, Madrid, el 26 de enero a las 6 en la Casa de las Asociaciones, en la Avenida Deportes sin número. Y por último, una asamblea conjunta con ciudadanía, colectivos y partidos políticos en Móstoles el martes 31 de enero a las 6 en el Centro de Participación Ciudadana Juan José López en la calle San Antonio número 2. Además, tenemos una nota de prensa de FAPA, ¿no es así?
Sí, de FEAPA.
Sí.
Está relacionada con las pruebas de evaluación y, bueno, la postura de CEAPA también en ese sentido se ha expresado muchas veces en estos micrófonos, ¿no, Arancha?
Sí, era necesaria esa nota de prensa, la sacamos enseguida y recomiendo a las familias que la lean, porque no podemos hablar de PISA y creernos que todo va muy bien, porque al final lo que ha pasado también es que los que iban arriba han bajado. Entonces por eso hemos mejorado, pero estamos estancados.
Bueno, pues pasamos a la sección Toma la Palabra, en la que nos iremos de viaje otra vez a Juvenalia.
Con alegría tú hablarás, si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que mantiene la sociedad en la que vivimos.
Pues sí, estamos ya en el Toma la Palabra. ¿Y quién la toma? Pues todos, ¿no? Arancha, cuéntanos tu experiencia, porque tú has estado más días en ese encuentro, Juvenalia. ¿Me oyes bien?
Sí, te estaba escuchando.
Has estado más días. A mí me ha parecido, claro, he ido los días, el sábado y el domingo. Paola nos lo ha comentado hace un momento. Había muchos metros cuadrados y pocos niños. Y una primera pregunta, a lo mejor tiene que ver con la entrada.
Sí, la verdad es que nosotros sí que difundimos Juvenalia, pero una de las pegas que le vemos a Juvenalia es que hay que pagar entrada para sí, ir. Entonces sí que negociamos con IFEMA que por lo menos el día de las APAS fuera un precio reducido y que nosotros nos íbamos a volcar en tener actividades en el stand, pero que entendemos que es difícil para una familia con varios miembros pues poder ir a Juvenalia. ¿Qué tiene a favor Juvenalia? Por ejemplo, que puedes llevar tu comida, cosa que en otros socios estructurados no te dejan.
Yo estuve la semana anterior en Expo Comic. La entrada eran 15 euros... y claro, aquellos artistas que estaban vendiendo sus dibujos y demás, alguno me dijo, es que no he conseguido recuperar los 150 euros que le costaba tener una mesita allí.
Exacto.
Échale.
Porque si pagan la entrada no compran cómic.
Exactamente. Así que creo que, bueno, algunos no sé si repetirán. Y en Juvenalia, en todo caso, pues me parece que es lo mismo, ¿no? Esta es una empresa, la que gestiona todo esto, lógicamente, pues, que tiene una parte pública y otra parte privada. Y, no sé, ¿hay tantos espacios en Madrid como para que una entrada cueste 9,50 euros? ¿Más que el cine?
Habría que mirarlo, ¿no? A veces decimos, no hacemos ocio, no hacemos cine, no hacemos, pero claro, si lo que tenemos es bares, y luego llega el verano, por ejemplo, y solo se abren las piscinas, se cierran las bibliotecas, es complicado.
Culturalmente. Bueno, pero vamos a los aspectos, digamos, de organización de lo que nos interesa. La presencia de la FAPA en el salón, el noveno.
Sí, en el noveno, en el pabellón noveno.
Había que andar mucho, ¿eh?
Sí, mucho. Aparecemos además como colaboradores de IFEMA. Para nosotros es importante estar ahí porque es una manera de acercarnos a las APAs, a los padres directamente, que nos conozcan y hacer actividades distintas en las que participan los niños y las niñas, porque no son actividades dirigidas que ellos estén mirando como ahí en otros están. Había talleres y en todos esos talleres ellos participaban. Sí que tenían una guía de un adulto, pero ellos hacían. Entonces podemos decir que aprendían a aprender.
Y bueno, y eso que algunos, como los bomberos, se llevaban de calle a todos.
Bueno, como los teníamos cerca, compartíamos.
Vamos a escuchar, si os parece, a José Luis Pazos en un momento también de descuido, que le hicimos una grabación y nos hizo también un pequeño retrato, no intencionado, no con intención de que se emitiese, pero mira, el tener un micro cerca es lo que tiene.
Desde el martes hasta el domingo, y el lunes montando, y el domingo pasado aquí descargando, y este lunes otra vez desmontando. O sea que son 8 o 10 días prácticamente. Y muy bien.
Mucha gente ha pasado por aquí. Hay...
Bueno, qué saturación, ¿verdad? Sí. Esto es en directo, se estaba oyendo en todo el pabellón.
Vinieron, era el día ayer, era el día especial de las asociaciones de padres y madres. Y vinieron muchas. Hemos tenido un stand siempre bastante repletito de actividades. Y hoy todavía queda algo, mañana será un día más flojo, pero seguro que también bastante interesante.
Estar cara a cara con la gente que te conoce a lo mejor de haberte visto en alguna entrevista en televisión, etcétera, produce otro tipo de comunicación especial, ¿no? De manera que yo creo que muchas veces ese acercamiento es como, comillas, el acercamiento de famosos, de políticos, de gente que está en los medios de comunicación. ¿Te sientes así?
No, la verdad, no. La inmensa mayor parte de la gente, salvando a alguien que esté en una asociación y te conozca, no, en absoluto. Somos una persona más, con un voluntario más aquí. No, esa relación afortunadamente no se da. No, no se da.
Bueno, ¿qué esperabas de, o qué esperaba la de Juvenalia y con qué extras se va?
Bueno, esperábamos volver a estar presentes en una feria donde hay muchos niños y niñas y muchas familias, sobre todo de corta edad, es decir, son cantera de las asociaciones, y nada, que nos vean, que sepan que estamos, qué somos, qué representamos, qué valores intentamos transmitir, y si esto les sirve para que cuando lleguen a su colegio digan, me quiero hacer del APA, porque para eso es el eslogan que tenemos en las camisetas, yo soy del APA y tú. Pues nada, eso es intentar empujarles a que participen.
Hasta ahí el corte, y la verdad es que, bueno, me ha dado un buen corte José Luis, porque yo estaba con la cosa de sus apariciones en distintos espacios informativos, de distintas cadenas y demás, y bueno, pues bueno, tienes razón. Uno más, y bueno, uno más que yo creo que estuvo prácticamente todos los días a pie de cañón.
Sí.
Pero bueno, sois muchos más en la junta directiva, ¿no?
En la junta directiva somos 15 y también estuvieron las personas de la oficina, que ellas son un pilar fundamental. Pilar, Lidia, Gemma, Araceli. Uh-huh. La verdad es que esto sale porque todos creemos en ello. Hay un equipo que tiró de Juvenalia, Vicky y Mari Carmen, y todos nos pusimos a remar hacia donde ellas decían. Lo bonito es pues que nos ven como padres y como madres, y al final es cuando compartes esos momentos, cuando dices, jo, qué valor tienen estas personas que de manera voluntaria han estado aquí todos estos días, y día a día podemos llamar a una federación, o el APA en el colegio abre un local, en fin, uh-huh. Los que creemos el voluntariado apostamos por ello.
La verdad es que incluso pudimos ver algún rostro de compañeras que estuvieron y compañeros que estuvieron en la FAPA y ya no están, porque lógicamente una vez que sale tu hijo de la etapa de educación preuniversitaria, pues ya no puedes continuar, pero continúan, ¿verdad?
Sí, es tu caso, el de Cruz, y también nos acompaña una persona muy entrañable, Valentín.
Exactamente. Sí, sí. Pues Valentín, que estuvo a punto de irse el domingo. Valentín me está escuchando y le vamos a escuchar después, porque es verdad que había pocos niños y él pues iba con el objetivo de contar sus cuentos, ¿no? Como cuentacuentos, fantástico que es. ¿Qué os parece si le escuchamos?
Perfecto.
Empezamos a contar un cuentecito. Seguro que muchos de vosotros, ahora cuando ha sido la fiesta de Halloween, os habéis disfrazado de brujita, de vampiro. Bueno, pues, en aquel lugar, un niño que se llamaba Pedrito estaba muy, muy preocupado. Su cumpleaños coincidía con el día de Halloween. Entonces no le podía invitar a sus amigos a la tarta, porque cuando terminaba de soplar las velas, aparecía la bruja que vivía en el castillo y de un bocado, ¡zas!, se llevaba la tarta y ellos los dejaba mirando. Los niños le llamaban las robatartas. Una paloma le dijo, ves a hablar con el abuelito que vive en la ermita y él te explicará cómo vencer a la bruja. Así lo hizo Pedrito y el abuelito le dijo, pídele a tus papás que le digan al pastelero que haga una tarta con trampa, que dentro ponga un petardo gordo, gordo, para que cuando la bruja se lleve la tarta, al morderle explote en la boca y ya no robará más tartas a los niños.
Había que ver los niños la cara que tenían.
Así lo hicieron. Y cuando Pedrito terminó de soplar las velas, todos estaban esperando a ver qué ocurría. Y como siempre, ¡zas!, apareció la bruja y de un bocado se llevó la tarta. Pero los niños sabían lo que iba a ocurrir. Al ratito, ¡bumba!, una explosión y salpicando tarta por todos los lados. La bruja se había ganado su merecido. Ahora, Pedrito dice que si miráis al cielo cuando esté despejado, veréis unos puntitos blancos que son estrellas, pero que todos los puntitos no son estrellas, son los dientes de la bruja que de la explosión todavía están dando vueltas en el espacio. Y como así ocurrió, ahora se lo cuenta a mis queridos niños y mayores, el abuelito Valentín, y colorín colorado este cuento os ha gustado.
Bueno, esto era el director. La verdad es que es fantástico, Valentín. Es un cuentacuentos de primer nivel, ¿verdad?
Sí, le vamos a tener que llevar el día a las apas también, para que disfrute.
Sí, sí, sí. Él solo pone la condición de que vayan a recogerle y también de vuelta también.
Hecho.
Vale. Y que, bueno, eso no lo viste tú, Paola, porque
no,
esto
no
es
pude ir.
Del domingo por la mañana, ¿no?
Sí, una pena que no pudiese ir, qué bonito, ¿eh?
Es que, bueno, pues tiene ese saber, esa intuición de los auténticos cuentacuentos, ¿verdad?
Y todos con moraleja.
Sí, bueno, una historia que yo no sé si aguanta pues un análisis de los cuentos de hadas, ¿no? Desde luego está en la línea, porque pobre bruja con los dientes por ahí por el
que
cielo.
Que no robe, que está muy mal robar.
Bueno, en fin, habrá que hablar luego con Valentín que nos dé una explicación. Pues sí, esto ocurría el domingo en Juvenalia. La verdad es que los cuentos siguen siendo fundamentales en todo, en el contacto, en la tradición, en la animación, ¿no?
Sí, suele ser además la penúltima petición, como digo yo, de nuestros hijos, ¿no? El de cuéntame un cuento, porque luego siempre viene el vaso, que se enciéndeme la luz, apágame, pero que tus hijos te sigan pidiendo un cuento, la verdad es que es maravilloso.
Pues vamos a ver qué hacíamos nosotros allí, Paola, ¿para qué fuimos allí?
¿Para qué?
Pues se suponía que íbamos a hacer, pues eso, talleres de radio. Y claro, eso había que competir con los bomberos y con los perros policía y con
de todo. Y con la robótica.
Y con la robótica también y con las chuches por otro lado, en fin. Entonces intentamos hacer distintas cosas, no sé. Por ejemplo, con un grupo de chicos y chicas de edades que podrían estar entre los 10 a 12 años, por ahí, pues hacer noticias, ¿no? Y ala, van y cogen las del tiempo.
Las noticias del tiempo, mañana en la Comunidad de Madrid, de máximo habrá 12 grados y de mínimo 4. En La Coruña, de máximo 17 y de mínimo 12. Y os paso con mi compañera, que os va a decir Un poquito. Las que bordean la península van a tener el mejor tiempo que las interiores. Por ejemplo, Alicante, la máxima 20, la mínima 9. Y una por dentro, Madrid, máxima 13, mínima 5.
Bueno, hasta ahí había uno de los chicos cogió el micro con tantas ganas.
Que una ilusión no, tremenda.
No lo soltaba e iba diciendo cosas. Aún le hemos oído al final. Después no quiso hablar mucho. Era muy pequeño,
sí.
¿No? Pero yo creo que estas experiencias terminan marcando, ¿no?
Sí, por supuesto. ¿Qué nos decían? Cuando no sepáis de qué hablar del tiempo. Pues es lo que hicieron.
Tuvimos, la idea fue muy simple. A la entrada de IFEMA, pues había prensa nacional desde La Razón, ABC, El País, diarios de economía, no sé. Y entonces, pues esos dispersos por la mesa sirvieron pues para coger la noticia que quieras llevar, que quieras presentar, etcétera. Y bueno, pues en eso, pues surgieron, curiosamente, que las dos fueron a coger en distintos periódicos lo mismo, el tiempo.
Seguro que la quieren un taller de radio en su cole.
Sí, seguro. Pues intentamos hacer también más radio pensando en la música, por ejemplo.
Sí.
Y en eso nos dedicamos a coger las canciones que llevamos, que eran todas infantiles, y sin que las hubieran oído, pedirles que las presentaran como si fuera un carrusel musical. Por ejemplo,
Cinco Lobitos. A mí, cuando me han dicho esta canción, me recuerda una conversación que estaba teniendo aquí con mi amiga Conchi sobre cómo las mamás separadas asumimos mucho de la crianza de los niños. Entonces, pues somos un poco como la lobita que hace todo, los deberes, la cena, limpia, les aguanta, y el lobito nunca aparece en la canción. Y nada, venga, ahí, la canción.
Había que tener la habilidad, ¿verdad, Paola? Para poder meter con la situación esa la música en el momento que te lo estaban pidiendo. Estaban aprendiendo a hacer también gestos para que el técnico de sonido, que en este caso eras tú, Paola, pues pusiera en su momento la música.
Con algunos me fue más fácil que con otros, la verdad.
Bueno, pero también habrás notado, Arancha, que no solo participaron niños, que también hubo uno de los talleres en los que dos madres de una asociación de vecinos de Arganzuela, pues participaron también, ¿no?
La radio engancha.
Mucho, mucho. Entre las cosas tenemos también la idea de presentarse, ¿no? Pues no sé.
Vamos a hacer una ronda importante, siendo honestos, para decir quién es cada uno. A ver, yo me llamo Juan, tengo un programa de radio en Radio Enlace, que es una emisora comunitaria de Madrid. Ese programa habla de educación. Y es un programa de la Papa Francisco Giner de los Ríos. Ahora pasamos el micrófono y te presentas.
Aquí empiezan las dificultades.
Hay algunos timidillos.
Rubén, tú eres el director del programa. Cuando tienes el micro y te toca hablar, tú eres quien dirige, tienes el control de la palabra. Rubén, ¿qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Bueno, la dinámica sería esa. Siguiente paso.
Vale, yo soy Andrea y tengo 16 años, estoy estudiando bachillerato de artes escénicas y me quiero dedicar a las artes porque me encantan y quiero ser actriz cuando sea mayor o ya mismo, en cuanto me propongan cualquier cosa. Y pues este taller me parece interesante porque es algo que es importante para... Por ejemplo, para ser actriz hay que hacer entrevistas y todo eso, y me parece muy importante, y por eso me he querido apuntar a aquí.
Estupendo, bienvenida.
La verdad es que Andrea es una chica impresionante, con una convicción sobre qué es lo que quiere hacer, a qué se quiere dedicar, ¿verdad, Paola?
Y muy madura, sabía muchas cosas, la sabía defender muy bien, así que fue una maravilla conocerla.
Aprovechó el momento, ¿no?
Sin embargo, pues el chico que comentábamos antes seguía...
Corté el micrófono y me miraba con una carita de pena, digo, pero si es que me estás haciendo ruido, si sale muy mal en la radio.
Pero estaba alucinado, gozando de descubrir su voz... que llenaba la sala y que se metía pues en la conversación de ese modo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tiene el directo y eso es lo que tiene enfrentarse a cualquier situación. Pues a propósito de esta chica que tiene muy claro que quiere no solo ser comunicadora sino actriz, quiere ya incluso está dispuesta a participar en lo que sea, pues nos sorprendió porque ella y otros dos chicos les pusimos la misión de que fueran a buscar a alguien que pudiera contar algo destacado de lo que había allí en IFEMA en ese momento. Y desaparecieron los tres chicos, ella y los dos chicos, y más de uno en la FAPA se preocupó diciendo, uy Dios, que estos se van a perder, y estuvieron un rato hasta que aparecieron, y aparecieron con el director de una escuela de danza.
Bien.
Fue impresionante porque es que, claro, era un personaje muy interesante, habían estado mirando y preguntando por todos lados, y... era para una de las fases del taller, que era la entrevista. Tenían que hacer una entrevista a alguien significativo. ¿La escuchamos?
Vamos.
Venga, a David.
¿Qué llamas?
Hola, yo me llamo David.
Perdón.
Soy el director de una escuela de artes escénicas, la escuela TNG, que está en Alcorcón.
¿Y cuánto tiempo llevas siendo director de esa escuela?
Desde que la abrí, son ya 9 años. Es una escuela que está en Alcorcón, empezó siendo chiquitita y ahora es la escuela más numerosa de toda España. Son 1000 alumnos lo que hay. Pues de escuela de canto, de baile, interpretación, todos los estilos.
¿Tú bailas?
Sí, yo soy el profesor, uno de los profesores. Vale. El profesor principal, por así decirlo.
¿Y hay niños de todas las edades?
Desde los 2 años, 2 años y medio, hasta los 150. Hay muchas mamis y papis, abuelitas bailando, todo, y muy, sobre todo muchos jóvenes, como todos nosotros. Bueno, allí todos son jóvenes, porque el alma del artista al final siempre es joven.
¿Y tú, este mundo, cómo lo descubriste?
Pues yo descubrí este mundo desde pequeñito, desde que tenía uso de razón. Cuando ya escuchaba música, mi cuerpo se movía solo. Entonces sabía que me tenía que dedicar a esto y me empecé a bailar y algo innato.
¿Empezaste en una academia?
No, yo digo baile, empezaba a bailar en mi casa y en la calle. Y todo lo que yo aprendí, pues lo enseño ahora.
¿Y bueno, lleva desde entonces?
Mucho tiempo, muchísimo.
Y tiene muchísima experiencia.
Sí, una trayectoria larga.
¿Y habéis ido a campeonatos con los grupos de danza?
Sí, hacemos muchas cosas. Trabajamos para muchos eventos, participamos en campeonatos de toda España. Hemos estado hace un mes en el campeonato mundial, el World of Dance, que se hizo aquí en España. Trabajamos para televisión, he sido el coreógrafo de los Backstreet Boys. Hacemos muchísima tele, galas, dentro de nada tenemos la cabalgata de Reyes, donde salimos 800 bailarines a la calle, carnaval, un montón de cosas.
¿Has ganado alguna vez un campeonato de baile?
Sí, el año pasado ganamos 78 premios, 78 campeonatos.
¿Qué baile, qué es el que te gusta?
El mil que más me gusta... realmente es el baile, pero bueno, si tengo que elegir algo, el urbano, el hip hop. Yo me dedico especialmente al hip hop, al baile urbano. Pero vamos, en mi escuela se da de todo, se da clásico, se da ballet, se da flamenco, se da español, pero especialmente lo que ahora más se lleva, o bueno, por lo menos lo que a mí más me gusta y es lo que más hay, es urbano, hip hop, funk, muchos estilos que son de la parte urbana, urban dance, que se llama en inglés.
También os invitamos a todo el público que nos está escuchando.
Hola, público.
A que nos haga preguntas y nos ayude a entrevistar a...
Fíjate.
Qué soltura.
Muchas gracias. Venga, ¿quién me quiere hacer una pregunta? Venga.
Era todo aquí. Un reto el sonido, mantener.
Es que además acoplaba muy fácilmente.
¿En los escolares de los coles o...?
Sí, a ver, yo antes de empezar en tener mi escuela, he trabajado para muchos extraescolares, especialmente con niños. Es algo que me encanta, el contacto con, realmente con el alma pequeña. Yo decía antes que aunque hay personas con una edad, como digo, son dos números, ¿no? La edad que sea. Pero al final todos somos un niño. Entonces, en extraescolares lo hemos hecho mucho, pero ahora ya lo he trasladado directamente a mi propia escuela y ahora vienen todos allí.
Hola, David. Hola. Ángel. ¿Te atreves a hacer un bailecito con estos chicos que tenemos aquí de reportajes?
Yo me atrevo a lo que sea, pero solo me atrevo si ellos bailan conmigo.
Venga. Claro. ¿Queréis bailar con David?
¿Sí? ¿Me a seguís ver, unos pasos?
Venga,
¿sí?
A ver cómo podemos encontrar, ¿sí?, algo de
Venga,
de
seguimos unos pasitos. Venga, vamos allá.
Y ahí pues empezó una música que nos dejó diciendo que va a salir, que va a salir. ¿Qué te ha parecido, Arancha?
No, que tuvieron buen ojo,
¿Qué buscando un personaje?
A la persona que quería participar en el programa y en la entrevista. Y además sí. Interactuaron con el público diciendo si querían preguntar.
Sí, sí.
Lo hicieron bien.
La verdad es que sorprende mucho y sobre todo cuando ya pasa un ratito que ya están con el micro, porque al principio hay un poco, sobre todo entre los chicos, de gamberrismo, ¿no? Pero después les cogen su gusto. Les gusta escucharse y también ver qué están transmitiendo, ¿no?
Pues sí.
Yo creo que eso, por ejemplo, hicimos también un debate. Que fue, pues eso, tertulianos en torno a un tema. Por ejemplo, los deberes. Ese sí que fue del sábado, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Te apetece? ¿Os apetece un debate?
Vamos.
¿Arancha?
Escuchamos.
Sí, pues vamos a tener de contertulios a estos nuevos periodistas.
Los deberes son necesarios porque hay gente que por las tardes... tú das un tema y, por ejemplo, repasas. Entonces es como si no hubieses hecho nada en la escuela. Entonces yo pienso que a lo mejor dos o tres te podrían mandar de cada asignatura para que tú en tu casa practiques, porque hay gente que no quiere.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho y es verdad. A mí ahora ya no me mandan tantos deberes porque ya estoy en un curso bastante alto. Pero sí que es verdad que en primaria y en secundaria se mandan muchos, muchos deberes que no deberían de mandarse tantos porque sí que es para recordar un poco, pero claro, a los niños hay que incitarles más a que hagan actividades, a que se muevan. No pueden estar sentados en una silla durante 8 horas haciendo los deberes porque no pueden. O sea, no pueden mandarle 8 ejercicios de cada asignatura. Es inhumano eso. No puede tirarse el niño las 24 horas del día estudiando. Eso no puede ser. Y es que al final acaban haciendo los deberes los padres. Porque es que no les da tiempo al niño a llegar al día siguiente con los deberes hechos. Porque
yo pienso que desde las 9 de la mañana hasta las 3 o que algunos tienen comedor y no les da tiempo luego a repartirse porque también, no, como ha dicho ella, no tienen todo el día necesidad de estar sentado en una silla porque además los exámenes ahora son muy seguidos.
Sí, o por ejemplo, yo ahora lo que me quejo es de que yo ahora que estoy en bachillerato, en mi instituto, no sé por qué, hacen un examen al trimestre de cada asignatura. Y si haces ese examen y lo suspendes, no tienes más oportunidades. Ya no hay más oportunidades con ese examen y ya te quedas con eso.
La evaluación continua no existe, es decir...
Sí, existe una evaluación continua y no hay recuperaciones. O sea, tú suspendes una evaluación y esa evaluación te queda suspensa hasta que llegas a la segunda y la recuperes en la segunda y sale mejor nota. Pero tienes un examen.
Pero te lo juegas en un examen, no en el trabajo diario que haces.
Claro. Muchos profesores se ciñen a ese examen, depende del profesor. Unos se ciñen mucho a ese examen y otros al trabajo diario. Y aparte del examen, que es también importante. Pero la verdad es que también para los niños pequeños hacerles tantos exámenes, bueno, que está bien, pero a veces los exámenes los ponen demasiado complicados para los pequeños que son.
Bueno, y continuaba esta tertulia muy apasionada, ¿verdad?
No, se la veía apasionada. Yo creo que hasta debía gesticular con las manos. Total. Me acabo de acordar que mi hijo, el pequeño, tiene un examen mañana. Así que os voy a tener que dejar ya.
Muy bien, bueno, pues Arancha, muchísimas gracias por haber compartido también tu experiencia y haber escuchado un ratito con nosotros. Vamos a seguir escuchando otros desarrollos que tuvimos de talleres. Hay declaraciones muy, muy interesantes. A ver si nos da tiempo a poner el máximo. Nos volvemos a encontrar, ¿cuándo? La próxima semana, no sé si el lunes vamos a poder estar. Sí, sí, el próximo lunes estamos aquí. Así que podemos hacer algo especial para fin de trimestre, ¿vale?
Perfecto.
Bueno, pues nada, vamos a darle a la imaginación.
Buena
para
semana.
La próxima semana. Buena semana,
igualmente,
un abrazo.
Adiós.
Volvemos a repasarlo nosotros, ¿no?
Pues sí.
Yo creo que para que la gente se haga una idea de qué supone esto, es decir, hacer radio en la calle y una radio comunitaria, hay que tener en cuenta que, primero, no somos una radio comercial, no hay anuncios, no vivimos de eso, somos voluntarios, vecinos, vecinas, cualquiera puede hacer radio, puede comunicar. Y en segundo lugar, tampoco somos una radio que tenga fondos públicos, es decir, no es estatal, ni autonómica, ni mucho menos municipal. Es una radio de, pues esta u otra de la URCM, son radios de gente del pueblo, vecinos, que a veces te hablan de su música, otras veces te hablan de vivencias, de lo que han visto en la calle, de lo que quieren denunciar para mejorar su entorno, o de sus, no sé, sus composiciones poéticas, por decir, ¿no? Así que eso lo vimos también allí, y de pronto vimos una sinceridad que yo no sé si es este corte, en otro de los talleres, al final de una tertulia, sí, también había, pues mira, vamos a escuchar.
Que escuchen a sus alumnos porque tienen dudas,
Alba,
y que por
era
muy absurdas, sí, que les parezcan, para eso están ellos.
Este tipo de declaraciones, una persona no habituada a hablar,
además,
en público.
Muchas gracias por
y era muy tímida,
aquí,
además,
haber tenido este taller tan interesante. ¿Quieres hablar? Antes he contado también que ha habido bastante atracos, pero me voy a poner por parte de los atracadores, que a mí ellos me pasó una cosa muy extraña, que ellos me pidieron perdón y me dijeron que así se tenían que buscar la vida. Me parece mal que tengamos que llegar a esta situación de que se tengan que buscar la vida así, y que el Estado en sí no les dé ayudas económicas, y que hay que imaginarse también la vida de esos atracadores día a día, y eso poca gente se lo imagina.
Nos dejó estupefactos, ¿no? Ese tipo de...
También un chico es muy maduro para la edad que tenía.
Y la capacidad de ponerse en el lugar del otro, en este caso de alguien que le está atracando.
Sí,
no sé. Que...
Fíjate.
Pues que ha estado muy interesante esto, y el poder expresar es muy importante, poder expresar todo lo que uno quiere expresar y quiere que le oigan. Entonces, me parece muy importante que sobre todo los chavales lo digan, todo lo que tienen en la cabeza y lo que sienten, sin tapujos. Y eso, que ha estado muy bien la experiencia.
¿Ves la radio?
Bueno, los chavales y los adultos. Yo estoy conociendo ahora, por ejemplo, hacemos talleres con personas de centros de mayores, personas que a lo mejor incluso cuando eran niños no tuvieron la ocasión de ir a la escuela, y a lo mejor con 8 o 9 años ya estaban trabajando, limpiando o lo que fuere. Y es gente que de pronto empieza a contar sus historias de vidas, historias de gente que ha construido este país y que enriquece mucho. Entonces, escuchar a esa generación, escuchar a esta generación que es capaz de entender la posición del otro en una situación muy difícil. Todo esto yo creo que nos hace mejores, y para eso necesitamos instrumentos. La radio, la prensa, cualquier, la televisión incluso, también debe estar en manos de quienes somos telespectadores, radio oyentes o simples lectores. Así que bueno, ¿terminamos aquí el taller?
Bueno, terminábamos, ¿no?
Que yo creo que lo de la policía, yo creo que lo deberían escuchar, y aparte de en esos sitios, y la gente que lo necesite, toda la gente que le vaya pasando esto, que le atraquen y todo eso, que lo cuente, y que así pues a lo mejor lo solucionan y todo eso. Y yo creo que además los policías deberían escuchar bien para poder solucionar todo esto.
Bueno, yo pues creo nada, que este taller ya le hemos explotado bastante. Tuvimos además el domingo también a una chica que empezó, pero bueno, no, ya como muestra de lo que puede ser los talleres de radio, creo que puede valer, ¿no? De sí. entrada, ¿no? Aunque...
Y de lo bien que nos lo pasamos en Juvenalia.
Sí. Hemos encontrado también, hemos hablado con gente que estaba allí, por ejemplo, de una asociación de celíacos. Los distintos puestos que hemos encontrado nos ha llamado mucho la atención, me la ha llamado, que os hayan colocado junto a un auténtico palacio de golosinas. Y vamos a presentarnos en primer lugar. No ha entrado, ¿no?
Ahí, no está viendo el corte.
María Dolores. Sí. Bueno, pues ahora sí nos explicará ella qué hacían ahí.
María Dolores, sí. De la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten.
Y bueno...
¿Qué pintamos, no?
¿Qué hacéis justo al lado de un palacio de golosinas?
Bueno, también es que, bueno, nos han dado una ubicación en tema culinario, ¿vale? Como nuestro tema de celíacos va con dietas y comida, ajá, nos han puesto entre Masterchef y un montón de chuches.
Pero eso es que es un reto, ¿cómo? Es un reto enorme para vosotros. ¿Cómo podéis estar diciendo esto de aquí y esto de acá?
Bueno, la realidad es que tanto Masterchef como las golosinas hay con gluten y las hay sin gluten, ¿vale? Ajá. Se puede cocinar perfectamente sin gluten y se pueden comer chuches sin gluten también.
Y bueno, porque en definitiva el tema es el gluten. Seguramente esta asociación tiene que ver con que a lo mejor tu hija, tu hijo, un pariente...
Yo empecé ayudando en la asociación como voluntaria, como casi todo el mundo en las asociaciones, porque mi hijo es celíaco, ¿vale?
Sí.
Entonces, claro, pues te mueves como padre, nunca mejor dicho, te mueves para que haya pues menús escolares en los colegios, uh-huh, que cuando viaje en un avión haya su menú para sin gluten.
Que tengan derecho y eso esté controlado, claro, recogido.
Controlado, que la restauración cada vez dé más menús sin gluten, ¿vale? Y sepan sobre todo qué tiene gluten y qué no tiene gluten, ¿vale?
Y en los colegios, ese es un tema importante.
En los colegios, hace muchísimos años, bueno, hace 10 años, por ejemplo, se daba un punto más para poder tener un colegio cercano pues a la familia, porque no se daban menús sin gluten. Algunos uh-huh. sí, de manera voluntaria. Pero hoy en día la Comunidad de Madrid, a raíz de, bueno, pues como todas las asociaciones, pedirlo, impuso que los menús sin gluten tenían que estar. Uh-huh. Los colegios públicos lo tienen todos y los colegios privados también la mayoría. Solamente alguno en el cual por el manejo dentro de la cocina...
Sí.
No puedan dar menú.
Las trazas, ¿verdad?
Pero no, ni siquiera las trazas, sino que es muy pequeña la cocina o algo por el estilo. Realmente, ninguno. Una vez que se les explica, porque hay algunos colegios que se empiezan a agobiar con lo de las trazas, de contaminación cruzada.
Sí.
Contactan con la Asociación de Celíacos, les explicamos, les formamos, les ayudamos y se da menú sin gluten, ¿vale?
Hace no muchos años era... casi imposible que una familia pudiera costearse una comida sin gluten. ¿Eso ha cambiado hoy?
No, seguimos igual.
Pues cualquier información en este sentido a esta asociación de celíacos, pues si hay cualquier duda, si cualquier ayuda, etcétera, son los que mejor nos pueden ayudar en un primer momento, evidentemente también desde el centro de salud, etcétera, ¿no? Pero vamos a dejar ahí la entrevista porque aún tuvimos más cosas que yo creo que merece la pena compartir. Nos visitó pues de un puesto de juegos tradicionales y juegos del mundo, pues prácticamente un artesano que ofrece esos juegos por colegios, por fiestas, por cumpleaños, por cualquier tipo de actividad lúdica. Y son los juegos de siempre. Así que vamos
interesante.
A... a escucharlo, a ver qué tal el corte por aquí, bien, porque pues ahora, no he tenido tiempo de prácticamente editarlo.
Y conociendo gente, puestos, actividades, y una de ellas ha llamado especialmente la atención. Estamos con David Fernández, de El Bosque de los Juegos. Hola, David.
Hola, buenos días.
¿Qué tal la experiencia de Juvenalia?
Pues nosotros fantásticamente bien, muy agradecidos, sí. Además de estar aquí. Y la verdad que los han visitado pues muchas familias, nuestra actividad es muy familiar y lo hemos pasado en grande.
Bueno, son una serie de actividades que no son cualquier actividad. Tú ofreces, que no sé si lo realizas tú mismo con tus manos, uh-huh. Un tipo de juegos desenchufados.
Eso es. Nosotros la actividad que hemos traído hoy aquí, bueno, esta semana Juvenalia, es una actividad que llamamos Juegos Desenchufados, Sentidos Conectados. Hemos realizado pues más de 100 juegos de forma artesanal, todos con una vocación de desarrollo de habilidades sociales, motrices, personales. Surge de un proyecto educativo y bueno, pues el propósito es llevar esta actividad a colegios donde puedan los alumnos puedan conocer sí. ese tipo de colegios, de juegos. Son juegos sí. de puntería, de equilibrio, uh-huh. de coordinación, de lanzamiento. Y bueno, efectivamente son juegos que hemos todos hecho nosotros. Un uh-huh. material ecológico, tintes y barnices al agua, en fin. Un producto sí. Pensado para educar.
Veo además que tenéis como principios que sean juegos artesanales, ecológicos, universales, tradicionales y didácticos. Justo en un momento en el que parece que se ha retrocedido en el tema de los juegos, en el tema también del sexismo en los juguetes y de los roles, que se vuelve a situaciones en las que el rosa ya es el imperio de las niñas, determinados juegos no están prohibidos para los niños. Nos hemos vuelto locos si estábamos y vamos bien.
Efectivamente, sí, sí. Una de las cualidades que tienen estos juegos es que son juegos no sexistas, está claro. Son juegos que bueno, pues salen de esos roles, ¿no? Y pueden perfectamente jugar niños y niñas, incluso.
Bueno, vamos a dejar estos juegos. Tenemos también una entrevista a dos estudiantes de la universidad que están haciendo una investigación sobre los deberes y el juego. Y estuvieron hablando con nosotros, pero ya no nos va a dar tiempo. Tenemos tenemos a este señor de las controversias. Controversy y Valentín Huerta ya son casi la misma palabra. Valentín, hola, ¿qué tal?
Hola, Juan.
Estamos repasando la experiencia de Juvenalia. ¿Qué tal te lo pasaste?
Ah, muy bien.
Bueno, te hemos escuchado.
Interesantísimo.
Te hemos escuchado con el cuento de la brujita esta, que yo no sé si me da pena, la bruja. Bueno, Valentín, volviendo a la controversia, ¿tienes alguna noticia que te haya parecido así, pues, controvertida especialmente?
Sí, ya lo creo. Sobre todo lo que planea Marine Le Pen en Francia.
Ajá, te escuchamos.
Lo puede hacer si un país en su día firma un acuerdo internacional. ¿Puede un gobernante por sus ideas xenófobas y racista sin cumplirlo? Esto es lo que puede ocurrir en Francia si llega a gobernar Marine Le Pen. Entre otras naciones, Francia firmó y aceptó la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Esta declaración les garantiza, entre otros derechos básicos, el de educación. Pero Marine Le Pen piensa sacar de los colegios a los niños que sus padres no cumplan unas normas administrativas. ¿Culpa de ello a los niños? Esto puede ocurrir en una nación que tiene por norma igualdad, solidaridad y fraternidad. Recientemente hemos visto que si un gobernante ha sido honesto con su pueblo, cuando le ha llegado la hora de partir, la mayoría dice con orgullo, yo soy él. Esto no ocurrirá jamás en Francia si llega a gobernar y cumple sus honestos planes Marine Le Pen. Que esta desgracia no ocurra es el deseo de los ciudadanos decentes.
Muy bien, lo comparto 100%. Que no ocurra esa desgracia, es una desgracia para el futuro.
Pues sí, la verdad. A ver si hay suerte y dejan de crecer los populismos. Y podemos frenarlo y que no se repita la historia otra vez.
Y la xenofobia, el odio al otro, en fin, tantas cosas que la escuela puede mejorar. Y solo la escuela quizá, y solo el futuro se puede asegurar con esa actitud de integración. Y más con los niños, ¿no, Valentín?
A mí me gustó muchísimo una viñeta que vi, que le están preguntando a un niño, ¿en tu colegio hay muchos extranjeros? Y el niño responde, en mi colegio solo hay niños.
Pues buen ejemplo para terminar, buena imagen, y más en estas fechas en las que ahora los niños se convierten nuevamente, quizá en nuestros días nunca dejen de serlo, en centro de atención de las familias. Pues que sean centro realmente de lo importante. Y nada, la próxima semana continuamos, ¿vale, Valentín?
De acuerdo.
Pues muchas gracias por tu colaboración en Juvenalia, allí con Radio Enlace. Y seguimos viéndonos.
Feliz semana a todos.
Pues igualmente, buena semana educativa.